siempre sois pacientes, benignos y comprensivos conmigo. Y espero que lo vayáis a ser más aún hoy, porque tengo la cabeza muy espesa, como podéis imaginar por el tono de mi voz. Vamos a estar mirando los versículos del 7 al 11 de este capítulo 12 de Hebreos que acabamos de leer. El tema del autor en estos capítulos, para refrescar nuestra memoria, es la vida de fe. ¿Qué significa vivir por fe, caminar por fe de día en día? Hemos visto muchísimas cosas, pero creo que en medio de ellas se ha ido perfilando cierto patrón. Patrón ilustrado especialmente al final del capítulo 11 por aquellos héroes anónimos y también en el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, que indica que la vida de fe después del primer compromiso con el Señor es una vida de peregrinaje, de prueba, de dificultades, hasta de aflicciones y de persecuciones, que luego da lugar a la vindicación de Dios, la exaltación, la gloria, el triunfo. Antes de que pueda haber resurrección, tiene que haber muerte. Antes de que venga la exaltación, hay la humillación. Y este es un patrón que hemos visto, y que el autor nos ha dicho que tiene que manifestarse también en nuestras vidas. Por tanto, nosotros también. Versículo 1 del capítulo 12. Este es el patrón de la fe. Así tenemos que funcionar. Pero ¿por qué? Desde luego la primera respuesta es sencillamente porque estamos siguiendo en las pisadas del Señor Jesucristo y este es el camino que Él trazó. Y en cierto sentido nos tendría que bastar esta respuesta. Pero los caminos de Dios no son arbitrarios. Y nuevamente nos preguntamos, vale, este es el patrón, pero ¿por qué es este el patrón? ¿Por qué antes de la victoria tiene que venir el sufrimiento? Pues este es el tema que el autor va a explorar en estos versículos. Ya nos ha introducido en este tema por su cita de Proverbios 3, en los versículos 5 y 6, y nos ha indicado que la respuesta tiene que ver con la disciplina de Dios. Y este es el tema que ahora él va a explorar. Es necesario que pasemos por diversas tribulaciones y pruebas, porque por medio de ellas Dios nos va corrigiendo. Es su escuela de formación, de transformación. Por otro lado, el autor no nos va a escribir un panfleto teórico sobre el problema del sufrimiento. Más bien, él nos dirige unas palabras para animarnos, palabras que creo que se pueden resumir en tres argumentos fundamentales. Por un lado, nos dice, la disciplina que tenemos que experimentar como creyentes por medio del sufrimiento es la evidencia de que Dios verdaderamente nos está tratando como hijos legítimos, por lo cual, cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones, lejos de empezar a protestar y lamentar la situación pensando que Dios nos ha abandonado, debemos ver más bien que Dios nos está cuidando de una manera especial. Parece un contrasentido, pero este es el argumento del autor aquí. En segundo lugar, él nos recuerda que cuando éramos pequeños tuvimos que sufrir, entre comillas, las disciplinas de nuestros padres, y que no cuestionamos su derecho de disciplinarnos, sino que, ¿qué remedio? Tuvimos que someternos a aquellas disciplinas. Y bien, si esto lo hemos aceptado de unos padres carnales, terrenales, con todas sus injusticias y defectos, ¿cómo no vamos a aceptarlo de manos de un Padre celestial, perfecto en su conocimiento, perfecto en su amor y en su justicia, y que nunca va a hacernos pasar por nada que no sea para nuestro bien? Y esto nos conduce a la tercera idea, que vamos a encontrar en los versículos 10 y 11, que la disciplina de Dios no es nunca arbitraria, sino que tiene una finalidad positiva. Es para nuestro provecho, y concretamente es el medio por el cual podemos crecer en santidad y justicia. Así que nuestro tema hoy es un tema que hemos tocado en muchas ocasiones, un tema que a muchos creyentes les cuesta encajar: el sufrimiento, la aflicción en nuestra experiencia. Vamos a ver estos tres puntos con más detalle. En primer lugar, en los versículos 7 y 8, la idea de que, lejos de ser una evidencia del abandono de Dios, el sufrimiento es la evidencia de que nos está tratando como hijos. Antes que nada, una pequeña aclaración textual. Nuestra versión empieza: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esta es una versión que encontramos en algunos de los manuscritos griegos. Sin embargo, parece ser que algunos de los mejores no dicen esto exactamente. Es la misma idea, pero expresada en otras palabras. No dicen, y sigo el orden de las palabras en el griego, si la disciplina soportáis, sino para la disciplina soportáis. ¿Ahora esto qué quiere decir? Para la disciplina soportáis. Quiere decir, soportáis las aflicciones porque sabéis que es para disciplina. No hay ningún condicional aquí. El autor está diciendo de sus lectores: vosotros estáis aguantando y soportando y perseverando en paciencia y fe en medio de las aflicciones porque sabéis muy bien que es una parte de vuestra educación espiritual. Es para vuestra disciplina, adiestramiento, formación, corrección, que Dios está permitiendo estas aflicciones en vuestra experiencia. Las pruebas de la vida, nos asegura, son una parte necesaria de nuestro adiestramiento. Muchos de nosotros aquí presentes somos padres, tenemos hijos, y quizás por nuestras muchas equivocaciones vamos aprendiendo algo en cuanto a la formación de nuestros hijos. Desde luego, conforme a las Escrituras y conforme a la experiencia bien entendida, el amor paterno no consiste en consentir todo al hijo. No consiste en dejar que el hijo viva su vida a su manera, a su gusto, satisfaciendo cualquier capricho, sin dirección, sin corrección. Desde luego, hay padres que piensan que han cumplido y que son padres muy amantes si satisfacen todos los caprichos de sus hijos. Y cada vez que vienen pidiendo dinero, pues toma, hijo. Y cada vez que quieren un nuevo juguete, toma, hijo. Y que esto es una gran expresión de su amor. En realidad puede ser más que una expresión de amor, una expresión de su propia búsqueda de comodidad. Porque si dices que no al hijo, ya sabes que tendrás un pataleo y un disgusto, y a lo mejor no quieres un pataleo y disgusto, y es más fácil darle el dinero, si tienes el dinero, claro. Pero el descuido, el consentir, no es amar. Un verdadero hijo, dice nuestro autor, no es un niño mimado y consentido, sino uno que conoce la disciplina de su padre. En contraste con un niño bastardo, que no conoce la disciplina de su padre. ¿Por qué? ¿Qué es un niño bastardo? Al menos en el concepto de aquel entonces. Es uno que ha sido engendrado por un hombre que luego no quiere asumir la responsabilidad de serle padre. No está dispuesto a reconocer públicamente que este hijo es suyo, ni por supuesto está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de su formación, de su cuidado, de etcétera. No se encarga de la orientación de este niño, ni de su corrección y castigo. Así es un hijo ilegítimo. Además, en aquel entonces, la legitimidad de los hijos era de suma importancia por cuestiones de herencia. Hoy en día estas cosas se han diluido mucho. No digo que si para bien o para mal, cada cual tendrá su criterio, ¿no? Pero el hecho es que en aquel entonces era muy, muy importante poder establecer la legitimidad de un hijo para efectos de herencia. El hijo legítimo era el heredero. Él iba a dirigir la empresa de la familia, ocuparse de las tierras de la familia, mandar sobre los criados de la familia, ser en todo cabeza de la familia, y para ello necesitaba una buena formación. Ahora, un hijo ilegítimo, bastardo, ya que no iba a heredar nada, pues tampoco necesitaba una buena formación para poder entrar en estas facultades, y por lo tanto también, por este motivo, sufriría un descuido en cuanto a su formación. A la luz de todo esto, el autor traza un paralelismo con nuestra situación. Dios no es un padre irresponsable. Nos ha reconocido como sus hijos. Y nos trata como tales. No nos deja abandonados como hijos ilegítimos. Se preocupa por nuestra formación, educación, disciplina. Ahora, por supuesto, el niño mimado y consentido puede ser la envidia de sus compañeros en el primer momento. Porque los demás tienen que llegar a casa a cierta hora, pero el niño mimado puede llegar a casa a la hora que quiere. Los demás no tienen todos los caprichos y juguetes que quieren. Este niño mimado sí. Los demás tienen que sufrir los castigos de sus padres. El niño mimado no. Y por estos motivos, los demás pueden tenerle envidia. Ojalá mi padre me satisficiera todos mis caprichos y me dejara llegar a las 2 de la madrugada, etcétera, etcétera. Y nosotros también podemos reaccionar así en el nivel espiritual ante lo que parece ser la prosperidad de los malos, de aquellos que no tienen a Dios por padre. Su padre, el diablo, les consiente muchísimo. Van por la vida cometiendo injusticias y no les pasa nada. Y empezamos a protestar interiormente. No es justo. Hay varios salmos del Antiguo Testamento que nos hablan de este tema. De hecho, el libro de Proverbios, uno de sus temas principales es que debemos tener cuidado para no confundirnos viendo los efectos inmediatos y no viendo los efectos finales del comportamiento humano. Porque los efectos inmediatos pueden ser así, de que prospera el malo y sufre el justo. Pero esta no es la consecuencia final. Hay un Dios en los cielos que finalmente va a vindicar los suyos. Aún los psicólogos de hoy reconocen que un niño sale mal, mimado, alienado, perdido en la vida, con muchos complejos encima, si no ha sido educado con una disciplina firme y justa. Y lo mismo ocurre en cuanto a nuestra madurez espiritual. Sin la disciplina de Dios no vamos a crecer bien. No seguiremos por los caminos correctos. Necesitamos la corrección del Señor. Porque Dios toma muy en serio nuestra salvación. Cuando nosotros le decimos, toma mi vida, sé tú Señor de mi vida, Él lo toma en serio. Y a lo mejor tu sufrimiento en estos momentos es la evidencia de hasta qué punto Dios toma en serio lo que le has dicho. Nos da una formación rigurosa, difícil, en esta escuela de la vida. Pero cuando aprietan estas dificultades y estas aflicciones, no hemos de decir, Dios ya no me ama. Al contrario, según la lógica que hemos estado exponiendo, sería de suponer que Dios no nos amara si nunca pasáramos por su disciplina. Si constantemente tenemos una vida fácil, sin ninguna clase de prueba, ni alteración, ni dificultad, a lo mejor tendremos que examinarnos a ver si realmente somos hijos de Dios. Porque si soportáis la disciplina, o para disciplina soportamos, porque Dios nos trata como a hijos, ¿y qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta es la primera idea. Y en el versículo 9 pasamos a una segunda idea. El hecho de que, habiendo aceptado la disciplina de nuestros padres terrenales, tendremos que aceptar la disciplina de nuestro Padre Celestial. El niño mimado aprende con el tiempo a despreciar a su padre. No sé si habéis visto esto, pero yo sí, en algunos casos, y es lo que dicen los expertos. Si por un concepto equivocado de amor el padre siempre mima a su hijo, no va a ganar el afecto del hijo a través de esto. Finalmente pagará la consecuencia triste de una respuesta de ingratitud y rebeldía de parte del hijo. Como padres, podemos dejar de ejercer disciplina por temor a perder el afecto de nuestros hijos. Si le castigo, igual me rechaza. Y yo amo a mi hijo y no quiero que me rechace, y por lo tanto no le voy a castigar. Pero esto es una lógica falsa, equivocada. Cuando la disciplina es justa, cuando es realizada con firmeza y sin descontrol, y sobre todo cuando se realiza en un ámbito de auténtico amor, el niño aprende por medio de la disciplina a respetar y amar a sus padres. O como dice nuestro texto, los venera. Esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Damos gracias a Dios por nuestros padres y por las veces que nos castigaron cuando lo merecíamos. Seguramente en aquel mismo momento no lo agradecíamos. Pero mirando atrás vemos que seríamos más egoístas aún de lo que somos si no hubiésemos recibido estos castigos y esta disciplina. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. Los venerábamos. Los teníamos en estima y afecto. Comprendíamos que el sufrimiento, entre comillas, que recibíamos de sus manos, a sus manos, el sufrimiento de la corrección, la reprensión, el aprendizaje, era para nuestro bien. No nos odiaban. Puede haber algún caso aberrante en que sí, pero no estamos hablando de estas tristes excepciones, sino de padres que aman a sus hijos y por amor les disciplinan. Comprendíamos que ellos tenían el derecho de ejercer esta disciplina y nosotros la obligación de acatarla. Y mirando atrás, ahora podemos darles las gracias por la buena educación, la buena formación que nos dieron. Ocurre exactamente lo mismo en el terreno espiritual. Yo he observado en mi experiencia que el creyente que lo es de verdad y que está afrontando muchas aflicciones, si bien puede pasar por momentos de perplejidad y de angustia y de protesta y Señor, ¿por qué? ¿Y qué he hecho yo? Sin embargo, finalmente llega al punto de acercarse más a Dios por medio de estas aflicciones que no alejarse y descubrir más la mano de Dios y la realidad de Dios en su experiencia. Quien comprende que las pruebas y las aflicciones son permitidas por Dios para su corrección, no responde aborreciendo al Señor, sino llegando a amarle más en medio de esta situación. Así pues, lejos de resistirnos ante la disciplina de Dios, debemos estar dispuestos a colaborar con Dios, por así decirlo. Como dice nuestro texto, obedecerle. Es decir, intentar descubrir más allá de las aflicciones cuáles son las lecciones espirituales que el Señor está intentando enseñarnos y someternos a esta enseñanza y procurar por todos los medios ser fieles al Señor. Obedecerle mucho mejor que en el caso de nuestros padres terrenales, sabiendo que el resultado final de esta obediencia y acatamiento de la disciplina de Dios es la vida. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nosotros tenemos el don de la vida eterna en el Señor Jesucristo, pero la experiencia de la vida eterna, la vivencia de esta vida eterna, la conocemos por medio de esta transformación de nuestras vidas, en el difícil proceso de la disciplina de Dios. Y por lo tanto podemos decir que, aun cuando es cierto que la vida eterna es un don de Dios, también es cierto que es en la medida en la que obedecemos al Padre que experimentamos en cada vez más plenitud lo que es esta vida eterna. Viviremos. ¿Por qué llama el autor a Dios el Padre de los Espíritus en estos momentos? Versículo 9. Con esta frase no quiere decir, en este contexto, aunque sí que es cierto, pero no quiere decir que Dios sea el creador de los ángeles y padre de los seres espirituales. Tampoco quiere decir que Dios sea el creador de las almas humanas. Esto también es cierto, pero no es el énfasis aquí. De hecho, hemos de entender esta frase, padre de los espíritus, en contraste con la otra frase en la primera parte del mismo versículo, padres terrenales, porque en el griego, literalmente, la frase es padres de nuestra carne. No es padres terrenales, esta es una interpretación hecha por los traductores. Más literalmente es, tuvimos a nuestros padres de nuestra carne. Y el autor está diciendo, si hemos obedecido a aquellos que nos dieron esta vida física, ¿cuánto más no tendremos que obedecer a aquel Padre Celestial que es el engendrador de nuestra vida espiritual? Él es el Padre de los Espíritus en el sentido de ser el autor de vida eterna por el Espíritu Santo en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Este es el punto de contraste aquí. Así que esta es la pregunta que tenemos en segundo lugar. Si hemos obedecido y aceptado la disciplina de nuestros padres, aun cuando en el mismo momento nos costaba y a lo mejor reaccionábamos con rabia ante la disciplina de nuestros padres, pero finalmente la hemos encajado y hemos comprendido que era necesario y bueno, ¿cuánto más no vamos a aceptar la disciplina de nuestro Padre espiritual que todo lo hace bien? Y esto de que todo lo hace bien, el autor lo explora más en la tercera idea, en los versículos 10 y 11, donde principalmente vamos a ver que esta disciplina de Dios tiene una finalidad positiva. Los padres humanos nos equivocamos muchas veces. A veces por exceso. Nuestra reacción ante el fallo de nuestro hijo es de una desilusión tal o de un mal humor tal que reaccionamos con un castigo excesivo. Más aún por defecto, que no podemos molestarnos con tratar a nuestros hijos en este momento, y ya que va a ser un disgusto tener que castigarle y queremos vivir en paz, pues hacemos caso omiso y no intervenimos. Ahora, en el mejor de los casos, los padres no podemos conocer todas las motivaciones de nuestros hijos ni todas las circunstancias que rodean sus fallos. Como dice el autor, ciertamente por pocos días nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, conforme a las luces que tenían. En el mejor de los casos nos disciplinaban conforme a la palabra de Dios, pero aún en el caso de padres creyentes, muchas veces en la práctica dependemos más de la formación que nos dieron nuestros padres y proyectamos este mismo sistema sobre nuestros hijos, o dependemos de lo que vemos en otros padres contemporáneos, lo que dice la sociedad. ¿Qué diferencia con Dios? Porque Él nos conoce perfectamente. Conoce en profundidad nuestras motivaciones, el por qué hemos hecho ciertas cosas. Conoce todas las circunstancias que nos rodean, el grado de tentación. Además, su justicia es incuestionable. Él es imparcial. Nunca se puede decir que su intervención es la proyección de un mal humor o de una exageración. Y además, detrás de su actuación siempre está su misericordia y su gracia, buscando una finalidad positiva, constructiva, en medio de su disciplina. Así pues, apreciemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Este nos disciplina para lo que nos es provechoso. Siempre a esta finalidad positiva detrás de la disciplina de Dios. Para que participemos de su santidad. O podríamos decir santificación, es la misma palabra. Hasta aquí en el libro de Hebreos, no sé si recordaréis, cada vez que ha salido el concepto de santificación, el autor ha estado hablando de aquella santificación lograda por Cristo en la cruz, por la cual tenemos la conciencia purificada y por lo tanto podemos tener acceso a Dios. Esta es una santificación ya concedida sobre la base de la obra de Cristo. Pero lo que es una santificación regalada ahora se tiene que hacer vital y real en nuestra vivencia diaria. Y es a esta dimensión práctica que ahora el autor está refiriendo cuando dice que Dios quiere que participemos de su santidad. Ahora, esta es una frase grandiosa, ¿verdad? Participar de la santidad de Dios. Si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pues es obvio que el carácter de nuestro Padre debe manifestarse en nosotros. Él quiere que no solamente tengamos una santidad regalada, sino que nuestras vidas diariamente sean verdaderamente santas como Él es santo. Por supuesto, Dios no necesita ninguna clase de corrección a fin de ser santo. Él es santo por definición en la misma esencia de su naturaleza. Pero nosotros sí que necesitamos corrección si vamos a vivir santamente. Porque nosotros hemos vivido muchos años alejados de Dios. Nos hemos ido adiestrando inconscientemente a lo mejor, en el egoísmo, en el mal, en la mundanalidad. Y ahora rectificar todos estos prejuicios que llevamos por dentro, todas estas tendencias hacia el mal, es un proceso duro y difícil. Requiere un fuerte aprendizaje. Este aprendizaje, en parte, lo tenemos por medio de la meditación de la palabra. Es por esto que estáis aquí ahora mismo. Porque lo que podemos aprender así, escuchando la palabra de Dios y meditando en ella y aplicándola a nuestra vida, pues representa un ahorro en cuanto a las intervenciones desagradables de Dios para nuestra disciplina en la vida práctica. Cuanto más podemos corregir nuestras vidas por nosotros mismos, estudiando la palabra de Dios y viviendo conforme a ella. Cuando digo por nosotros mismos, no estoy hablando como si nosotros en nuestra propia fuerza pudiésemos hacerlo, espero que entendáis, sino aplicando, recibiendo de Dios los recursos en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nos sometemos a nosotros mismos a esta disciplina, pues entonces no es tan necesario que recibamos la disciplina de Dios mismo. Pablo dice esto escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 11, versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios no va a permitir que ningún hijo suyo quede en esta situación tan lamentable de vida que es la condenación. Él va a rescatar la vida de sus hijos. Ahora, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, dice el apóstol, y nos ajustamos a la voluntad de Dios, muy bien. Pero si no, Dios toma tan en serio nuestra salvación y nuestra santificación que le intervendrá para juzgarnos y castigarnos a fin de que no quedemos en aquel destino triste de la vida carnal. Así pues, en este sentido, somos sabios si colaboramos con el Señor en su obra de disciplina en nuestras vidas. Así pues, la finalidad de la disciplina es altamente positiva. Dios está buscando nuestra santidad. Pero sigue en el versículo 11, casi repitiendo esta misma idea, pero con variaciones. Vuelve a hablarnos de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Naturalmente, la idea de disciplina aquí, en todo este texto que estamos estudiando, cubre dos ideas esenciales de la educación o formación de la persona. Por un lado, se puede referir al castigo. No al castigo de la retribución, porque nuestra retribución ha sido llevada por Cristo en la cruz, sino el castigo de la corrección. No es que Dios esté pagándonos lo que merecemos. Si nos pagáramos conforme a lo que merecemos, no estaríamos aquí. Sino que está actuando para corregirnos, y es en ese sentido que podemos hablar de castigo aquí. Así pues, disciplina significa esto, por un lado, el castigo de la corrección. Por otro lado, disciplina, tanto en el griego como aquí, como en el castellano, puede significar el rigor del ejercicio que necesitamos para adquirir una capacidad o talento. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar el piano, tendrás que someterte a una disciplina. Tendrás que repetir vez tras vez los mismos ejercicios. Y es muy aburrido. Y yo recuerdo de pequeño muchas horas de estar llorando delante del piano diciendo, no quiero, es una disciplina. Y lo mismo con muchas de las asignaturas en el colegio. Solo son algunas pocas excepciones geniales que les gustan las matemáticas. Para los demás, las matemáticas, el aprendizaje de matemáticas es una disciplina que tienes que aprender tablas y tienes que aprender toda una serie de reglas y todo lo demás. En realidad, las dos ideas de castigo y rigor en el aprendizaje van muy unidas, porque fue la amenaza de castigo que me mantuvo sentado delante del piano cuando no quería seguir con el rigor del aprendizaje. El salmista nos habla de esto en el Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Guardar la palabra de Dios es adquirir un patrón. Es asumir este rigor de aprendizaje. Pero dice el salmista, antes yo era incapaz. Lo que me hizo reaccionar y andar conforme a tu palabra fue el palo que yo recibí de parte de ti cuando tú me humillaste. Y aquel castigo es el que me ha hecho entrar en razón, de manera que ahora he adquirido esta disciplina de vida de seguir en tu palabra. O el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora bien, como dice nuestro autor, ni el castigo ni la adquisición de una disciplina en la vida son cosas agradables en el mismo momento. ¿Cuántas veces nuestros hijos lloran cuando tenemos que reprenderles o corregirles, y lloran porque no les gusta? Y qué duro y aburrido es tener que aprender ciertas asignaturas. Y en la vida espiritual es exactamente igual. Hay disciplinas que son difíciles, y hay situaciones en las que el Señor nos está corrigiendo, en las que sentimos una profunda angustia. Porque la vida cristiana tiene muchas asignaturas. Y creo que todos tenemos asignaturas pendientes. Ser como el Señor Jesucristo implica tantísimas cosas. El apóstol Pedro nos dice algunas de estas cosas en su segunda epístola, capítulo 1. Podemos considerarlas como si fuesen diferentes asignaturas de la vida cristiana. Él habla de la asignatura de la fe. Tenemos que crecer en la fe. O la virtud. O el conocimiento. O el dominio propio. La paciencia. La piedad. El afecto fraternal. El amor. Todas estas son asignaturas de la vida. Como podríamos decir que el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, también es otra lista de asignaturas de la vida cristiana. Y por supuesto, algunas de estas asignaturas solo se aprenden con disciplina, con estos dos matices, de castigo y de rigor. ¿Cómo vamos a aprender la asignatura de la paciencia si nunca tenemos que pasar por situaciones que exijan paciencia, si nunca tenemos que tratar con personas que ejerzan nuestra paciencia? Claro, aprendemos la paciencia cuando pasamos por apuros de diferentes clases, y si no pasamos, nunca vamos a aprender esta asignatura. ¿Cómo podemos aprender la asignatura del amor fraternal si no tenemos que pasar por situaciones en las que es necesario sacrificar nuestros propios intereses carnales y egoístas y atender a los demás? Pero inicialmente el renunciar mis intereses egoístas cuesta mucho. Es duro, es difícil. Y el Señor nos va a obligar a pasar por situaciones muy angustiosas, siempre con una finalidad positiva de cultivar el carácter, la hermosura, la perfección de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo en nosotros. El resultado, por lo tanto, de este aprendizaje en estas disciplinas, asignaturas, es la justicia. Y con la palabra justicia podríamos decir que el autor está cubriendo todas estas, todo este conjunto de asignaturas que acabo de mencionar. Después de este periodo difícil y duro de aprendizaje, la disciplina da fruto apacible de justicia. Y algo de la justicia de Jesucristo se manifiesta en nosotros. ¿Por qué es fruto apacible? De hecho, inicialmente puede parecer todo lo contrario de apacible. Si tú estás pasando por grandes aflicciones, lo que menos sientes es paz. Pero la intención de Dios es la de forjar en ti un carácter tal y una comunión tal con Él, que vayas a conocer el bien, el bienestar más profundo en su comunión, en la relación con Él, sea cual sea la circunstancia, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, en el concepto bíblico, que no es una mera ausencia de líos o de conflictos, sino, como acabo de decir, un bienestar total, una serenidad, un gozo, la paz bíblica. Y el fruto de la justicia que produce en nosotros una conciencia tranquila delante de Dios, una comunión sin sombras, también nos introduce en la esfera de esta paz. Para ello, tenemos que ser ejercitados, dice el autor, la última palabra de nuestro texto. Después, la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y con esta palabra volvemos al principio de este capítulo, porque es otra palabra que procede del atletismo. ¿Os acordáis de que hemos estado en un estadio corriendo una carrera, luchando una lucha? Pues aquí estamos ahora en las prácticas, los ensayos, preparándonos para la carrera. Ejercitados por Dios. Me imagino que muchas veces los jugadores protestan por la dureza de la disciplina que impone el entrenador. Y nosotros también con Dios. Pero claro, la intención del entrenador es buena. Sin esta disciplina, el equipo no va a ganar el partido. Y sin la disciplina de Dios, sin que nosotros tengamos que ejercitarnos en estas cosas, también podríamos quedarnos descalificados. En conclusión, pues, la vida es corta. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero creo que es muy importante ver esto que hemos estado considerando a la luz de la brevedad de la vida. La vida es muy corta, pero dentro de esta brevedad de la vida, Dios nos está formando para toda una eternidad. Las aflicciones, las pruebas, las dificultades son necesarias en esta preparación. Vez tras vez, observamos en el Nuevo Testamento una relación entre las tribulaciones de ahora y nuestra presencia en el reino eterno en el día final. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 22, los apóstoles exhortan a las iglesias de Asia Menor, diciendo a los creyentes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no solamente porque es un patrón que Dios ha establecido, que la vida de fe es así. Es necesario, no solamente porque resulta que quien es fiel al Señor necesariamente va a provocar persecución de parte de otros. Es necesario también por lo que Dios nos hace a nosotros mismos en medio de las aflicciones para prepararnos para ser ciudadanos de su reino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesucristo decía algo parecido en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son ejercitados en la disciplina de la persecución, en el contexto de la justicia, se están formando para la vida en el reino de los cielos. Pablo dice lo mismo escribiendo a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5. Allí habla de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Estáis sufriendo? ¿Esto es evidencia acaso de la injusticia de Dios? No, dice Pablo, al contrario, es evidencia de que Dios en su justicia os está forjando en la justicia, preparándoos para el reino. Las tribulaciones que tenemos que pasar pueden parecernos inmensas, montañas enormes, abrumadores, en el momento de pasarlas. Pero la Biblia muchas veces nos invita a contemplarlas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la eternidad. Y de repente, como cuando uno sube en avión o en cohete, las montañas se ven mucho más pequeñas. Esto es lo que dice Pablo escribiendo a los corintios en 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Tú estás de acuerdo con los adjetivos de Pablo? De que las tribulaciones de esta vida solo son leves y momentáneas. Yo estoy seguro de que hay momentos en que no, en que piensas que las tribulaciones de esta vida son enormes, que nunca van a desaparecer. Yo creo que Pablo sabía mucho de tribulaciones, probablemente más que nosotros. Pero él puede hablar así porque él está viendo las tribulaciones de esta vida, no solamente con su finalidad positiva, tal y como hemos visto en Hebreos, sino a la luz de la eternidad, y por lo tanto, desde esta perspectiva, las ve como leves y momentáneas en comparación con la duración de la eternidad. El tiempo sí que es momentáneo en comparación, ¿verdad? Y en comparación con el eterno peso de gloria que Dios está obrando en nosotros por medio de las aflicciones. Por lo tanto, hermanos, no debemos apresurarnos indebidamente a pedir al Señor que nos quite de encima las aflicciones, si previamente no nos hemos sometido al Señor buscando a ver qué es lo que Él pretende enseñarnos en esa situación, ¿Cómo quiere transformarnos? Examinándonos a ver si estamos dispuestos a aceptar su disciplina, su corrección. Es mucho mejor seguir afligido, siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo, que librarte de las aflicciones y con ello librarte también de la transformación a la imagen de Cristo. Dios toma muy en serio nuestra salvación, y la prueba de ello es que hemos de pasar necesariamente por aflicciones. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos des una buena comprensión de estas cosas. Pedimos especialmente por los que en estos momentos aquí presentes están sufriendo en medio de diversas aflicciones. Señor, tú eres el Dios de toda consolación, y pedimos que les des de tu gracia y que en la vida de todos nosotros tú vayas realizando, completando la obra que has empezado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.